Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo, buenos días.
A la mala saludos, audiencia, Jimmy. Saludos a la radio audiencia. Vamos a intentar esto de nuevo.
Sí,
Así que, gente, si nos están escuchando, buenos días. Son las 7:34. Hoy es viernes 2 de enero del año 2024. Así que el programa está un chin atrasado, pero la emisora nos permitió, nos extendió el tiempo. Para tener la hora completa, así que si están con nosotros, no se vayan, vamos a estar hasta las 8:30 de la mañana hoy.
Así que
entonces, Jimmy,
mira, si Vanessa me escucha, la técnica de la emisora, cuando vaya a hacer la primera pausa, envíanos una señal porque empezamos a las 8:33, o se supone que la primera pausa sea a las 8:48, o si quieres redondearlo como debe ser, que nos envíe un cue, ¿verdad?
Yo te diría, vamos a dejarlo, ¿cómo es? A las 45, yo creo, para cuidarnos en el formato y así no nos corremos.
Perfecto. Pues mira, Ricardo, como estamos mencionando, hoy en el programa tenemos un poquito de historia, ¿verdad? Vamos a compartir y vamos a hablar sobre la historia de la aviación comercial en Puerto Rico, de aerolíneas boricuas de pura cepa que han estado funcionando, que funcionaron en un momento dado en la isla. También tenemos unas notitas aparte, una gotita de Isabel con respecto a los Ángeles Azules, a los
Blue Angels,
¿verdad? Y tenemos también una notita al calce sobre por qué los pilotos de combate, los fighter pilots, usan los guantes sin sus deditos. Así que, nada, Ricardo, ¿qué tienes por allá tú?
Oye, mira, nada, varias cositas. La primera, ayer, primero de febrero, se marcó la celebración 25, el 25 aniversario de la famosa Unión One World Alliance.
Ah, sí, sí.
Esto es una unión que agrupa, originalmente agrupaba American Airlines, a British Airways, a Cathay Pacific, sí. Canadian Airlines y Qantas. Al día de hoy, Iberia pertenece a la alianza One World. Y al menos... sabemos que ha crecido, exacto, para tener unas 13 aerolíneas con otras 14 más afiliadas. Eso le da una capacidad de 3.300 aviones para proveer servicios en muchos mercados, ¿no? Así que, obviamente, sabemos que los viajeros, los radioescuchas, que van a todas partes del mundo, ¿no? No solamente a los Estados Unidos, pues han utilizado o se han aprovechado de los servicios de este conglomerado como tal de aerolíneas, ¿no? Para proveer este servicio.
Y lo importante de eso es que si usted es miembro del programa de viajeros frecuentes, de hecho, en este caso de American, usted puede volver a usarlo con estas líneas afiliadas en la alianza.
Correcto.
Eso es muy importante que usted lo sepa, que sí. De hecho, en el caso de Iberia, Iberia ahora está volando y creo que comenzó o va a comenzar vuelos frecuencias diarias a Madrid desde San Juan. Si usted tiene el programa de viajero de American, que es el Advantage, usted puede utilizar sus millas para viajar en Iberia, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Claro. Hacer uso del beneficio. Así que...
Claro, y no necesariamente eso, al estar ser parte del grupo, yo por ejemplo tuve una situación donde mi conexión para un vuelo a Europa vía Filadelfia se atrasó al punto de que no iba a llegar hasta literalmente casi día y medio después. Y hice el cambio a Iberia y salí directo desde San Juan en Iberia. Y no hubo ningún tipo de cambios en tarifas ni nada de eso. Sencillamente se cambiaron los boletos, tuvimos que recoger las maletas de nuevo y entonces tomamos el vuelo desde San Juan, en lugar que de lo complicado que de repente se puso, que teníamos que ir a Filadelfia y de ahí continuar, ¿no?
Mira, y ahora que estás hablando de esa alianza, y esto no es un anuncio libre, no pagado, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, yo creo que el programa de Advantage es uno de los programas más amigables, ¿verdad? Para los viajeros frecuentes. El de ustedes, el de Southwest, los puntos también son muy, muy, muy fáciles de redimir en comparación con otras, ¿verdad? Otros programas como el de Delta y el de
Sí, inclusive, bueno, aquí lo más importante, creo que los otros días tú habías hecho mención, para los radioescuchas, si usted puede, es definitivamente bien importante, obtenga una tarjeta de crédito de una de estas aerolíneas. Y definitivamente eso le va a permitir, o sea, le dan puntos por las compras y demás, etcétera, etcétera. Y si usted, obviamente, si usted es un viajero frecuente, como dice Jimmy, pues esos puntos se acumulan rápidamente y los puedes redimir para otros viajes, para upgrades, subir de categoría y demás. Y en muchos de los casos también, inclusive, le permite llevar hasta un companion, ¿no? Una persona que adicional, ¿no? Así que definitivamente. Oye, salió un reporte aquí, entre otras cosas, el mes de enero que acaba de terminar. Obviamente, la ruta más concurrida en los Estados Unidos, hay cinco rutas en que menciona el artículo, ¿no? Durante el mes. Fue Atlanta Orlando, una ruta corta relativamente, de apenas una hora de vuelo, pero ¿qué sucede? Es una ruta que conecta dos destinos bien importantes. Orlando como destino turístico y Atlanta como destino de transbordo para conectar vuelos, ¿no? En muchos de los casos, obviamente tenemos a Delta, que tiene una presencia internacional bien grande, ¿no? Así que mucha gente llega allí para entonces tomar su conexión a su destino internacional, ¿no? Obviamente, esto fue durante el mes de enero, se vendieron unos 298,782 asientos.
Wow.
En esa ruta. La segunda ruta más concurrida fue fuera de los Estados Unidos continentales y fue la archipiélago de Hawái. Y también rutas cortas, Honolulu a Kahului. Y aquí fueron 287,500 aproximadamente. La tercera ruta, Atlanta Fort Lauderdale, lo mismo. Sí. Vuelos cortos, pero de hubs importantes, tanto para Delta como para otras aerolíneas, como lo es JetBlue, uh-huh. Spirit, que son tienen sedes en la ciudad de Fort Lauderdale. La número 4, Denver a Phoenix. Denver a Phoenix con 278,200 aproximadamente. Y la quinta, Las Vegas, Los Ángeles. Volvemos a lo mismo, vuelos de una hora, ¿no?
Sí.
Con 261,300 asientos. Obviamente, en la parte de quién fue quien voló más pasajeros, pues obviamente Southwest Airlines voló la mayor parte de estos mercados en el área de lo que fue el mercado de Las Vegas, ¿no? Obviamente por los pasajeros que van de tanto de vacaciones como gestiones de trabajo, por la cantidad de convenciones que se hacen en Las Vegas, ¿no?
Las Vegas.
Así que de la misma forma, Las Vegas pasa a ser un destino bien importante. Vamos a ver cómo se desenvuelve el mes de febrero, porque pues nada más y nada menos tenemos el Super Tazón, el famoso Super Bowl en Las Vegas este próximo domingo 11 de febrero. Así que si usted va en esa dirección, ojo, todo va a estar full, los precios se disparan, así que ahí vamos, ¿no?
Mira, pero bueno, en esa lista esperemos que en algún momento aparezca Mayagüez San Juan, ¿verdad? Con ¿cuántos asientos? 290.
Tranquilo, esa es la ruta favorita de los commuters del área oeste. Oye, hablando de eso, hablando de rutas, de la misma forma, American Airlines lanzó su vuelo más largo, ok, non-stop, de unas 17 horas.
¡Wow!
Y pues básicamente, ¿cuál es el destino? El punto de origen, Dallas-Fort Worth, DFW, y destino, Brisbane, Australia, Down Under, allá abajo, cruzando el Pacífico. Y esto lo está operando un Dreamliner que va a tener 51 flagship suites. Me imagino vienen bien económicas, por $19.99 más shipping and handling, te puedes montar en ella. 32 premium economy seats, todos con la última tecnología, y lo demás, pues, es economy. Así que,
Esa ruta, Ricardo, ¿se servirá por el Atlántico o por el Pacífico?
Mira, yo entiendo que esta gente va a operar por el Pacífico. Saliendo de Dallas, entiendo yo que toma el utiliza el Pacífico.
¿Tú sabes por qué? Porque he visto un par de rutitas que cruzan el Pacífico, pero entonces uno a veces la mira a proporción y se cuenta, pero si por el cruzan el Atlántico, pero entonces si tú miras el mapa y dices, bueno, por el Pacífico se ve más corta, pero obviamente la ruta es por el Atlántico, tú sabes que
claro.
Interesante eso. Otra, bueno, de hecho, American está lanzando ahora, ahora que tú lo mencionas, un montón de rutas extendidas desde Dallas. Se están tirando rutas muchas. Hay unos servicios nuevos que se están incorporando, ¿verdad? Y qué bueno.
Bueno, Dallas, siendo un aeropuerto tan grande, recibe mucho vuelo internacional de otras aerolíneas. El mismo Emiratos opera el 380. De Dubái, ¿no? A Fort Worth.
Así que tenemos la primera pausa ya. Estamos en el 45. So, no se nos vaya nadie, que regresamos en un.
Ya regresamos.
No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Parterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. Estamos de regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Mira, gente, antes de comenzar, queremos enviarle un saludito a los muchachos de Aviadoras del Caribe que se conectan, ¿verdad? Y nos escuchan. Saludo a los chicos allá y gracias por estar en sintonía con nosotros.
A René, si nos está escuchando, obviamente en Dallas son 2 horas menos a esta hora, son las 5:48 de la mañana y tal vez, lo escucha después grabado.
Y tenemos también, para mencionar, ¿verdad? Esto es un anticipo, tenemos posiblemente, que vamos a tener, obviamente, un programita con el famoso piloto de la salsa, Willy Morales. Así que, Willy, si lo estás escuchando, un abrazo. Y estamos trabajando con eso para tenerte lo antes posible en el programita. Así que, buenos días y espero que estés bien, brother. Así que, como tú dices, gozando. Así que, estamos aquí, ¿sabes? Mira, que Carlos, tú sabes que hay algo aquí, una noticia que entró rapidito, en un site que tengo. Y es que, ¿te acuerdas que hablamos de que la corte había cancelado, había, ¿verdad? Se había opuesto y
se bloqueó la fusión.
La fusión es la corte de distrito de Massachusetts la que ordenó paralizar el asunto, así que JetBlue está en full power para hacer una apelación a esto. Sobre eso se está todavía cocinando. Así que vamos a ver cuál va a ser el desenlace con esta novela.
Oye, ayer, básicamente la FAA le dio un timeline, o sea, a Boeing, para que, pues, entiendo yo, rediseñen. Tienen hasta unos 12 meses para rediseñar el sistema de anti-ice. O sea, este es el sistema que como tal evita que se forme el hielo, ¿no? Ya una vez usted está en vuelo en un avión, previo a la certificación del 737 en MAX. Gente, esto no tiene que ver con el MAX 8 que está volando, no tiene que ver con el MAX 9 que tuvo el issue de la puerta y ya en su mayoría ya todos están de vuelta en los cielos. Esto tiene que ver en realidad con la certificación de otro modelo MAX, que pues desgraciadamente por llevar el adjetivo MAX o el prefijo, pues le ha dado MAX dolores de cabeza a Boeing, que pues de lo que ellos esperaban, pero esto pues la historia es demasiado larga para poder contarla en un programa de radio. Así que al menos lo que sabemos es que tienen unos 12 meses y se espera que al cabo de ese tiempo pues se logre finalmente la certificación de este modelo y entonces una vez eso ocurra pues el avión esté listo para ser entregado, ¿no? A los operadores que han puesto sus órdenes, ¿no? De compra.
De hecho, y en esa misma línea, ¿verdad? Lo comento ya que comentaste lo del MAX, se paralizó temporalmente la línea de producción del MAX 9 hasta tanto y cuanto no se resuelve el hecho de los plugs, ¿verdad? De la cuestión del asunto de quality control. Ellos están en Boeing, FAA está bien enfático de que ese issue se tiene que coger y hasta tanto y cuanto no se, ¿verdad? Se cogía esa situación, que Boeing está trabajando con eso diligentemente, se paralizaron las líneas de producción del MAX 10. Así que esperemos que eso se pueda resolver, ¿verdad? Y que sea un final feliz para Boeing y para todos los clientes que tienen sus pedidos. De hecho, el CEO de United está un poquito molesto Inclusive ellos tienen una, y creo que ellos son los operadores o son los que han puesto más órdenes para el MAX 9, y están considerando cancelar las órdenes. Así que vamos a ver qué pasa. Yo espero que eso se pueda coger y que sea un final feliz para Boeing y para todos los operadores del MAX 9. Así que, nada, Ricardo, como mencioné, hoy tenemos historia, pero antes de hablar un poquito de historia, de irnos a la clase de historia, hay dos cositas que a mí me captaron el ojo en las gotitas del saber, ¿verdad? Y es de Los Ángeles Azules. Mira acá, tú fuiste Navy, brother, ¿verdad?
Tengo un pasado en eso.
Muy bien. Pues los famosos Ángeles Azules, los Blue Angels. Están haciendo piruetas y haciendo y entreteniendo a la gente desde el 1946. Son como dice el artículo, los Blue Angels han servido de cara espiritual de la Marina, ¿verdad? La motivación de los Marines, de los Navies. Y entonces se usa mucho el asunto de los Blue Angels para cuando para el reclutamiento, para
Las
motivar a los
campañas de
muchachos.
reclutamiento, sí,
La
señor.
campaña de reclutamiento, ¿verdad? Para darle más color al asunto. Además de que ofrecen un espectáculo aéreo, estos muchachos son atrevidos de verdad, tú sabes. Y
Pero yo creo que son uno de los favoritos cuando
definitivamente.
cuando se habla de equipos de demostración, ¿no?
Definitivamente.
Obviamente, la Marina está representada por los Blue Angels. El Air Force tiene los
Los
Thunderbirds, que se
Thunderbirds.
presentaron aquí en Puerto Rico. La última vez fue en octubre del 2016, me parece.
En Ceiba, Roosevelt, ¿verdad? Creo que fue.
No, 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 frente al Monroe. Frente
Ah,
al Monroe, un fin de semana, dos días corridos, ¿no? Y entonces, déjame ver, pues básicamente sí, entonces son pues, casi siempre los vas a ver en todo este tipo de shows, ¿no? Aunque las Fuerzas Armadas también, la Armada tiene sus otros equipos de demostración, que
El
pues
equipo
como
este
tal,
de paracaidismo, los Skynets,
exacto,
los
del Army también,
Army.
y también, ¿cómo es? Hay otros demostradores que no necesariamente están atachados a estos equipos, pero son pilotos de demostración como en el F-35, y entonces van a distintos air shows como lo es Sun and Fun, que ya se avecina por ahí ya mismo en el área de Lakeland,
Ah, eso
para los
fue,
radioescuchas. Eso ya más
eso
o menos yo
fue.
entiendo que debe ser para cerca de marzo, abril aproximadamente. Este es el primer show aéreo de estos de los grandes en la ciudad de Lakeland, en la Florida. Y obviamente continúa una serie de presentaciones a lo largo del año. Y como siempre, pues tenemos al show más grande, que es Oshkosh en Wisconsin, que siempre es a finales de julio.
Pero
Así que
con los Blue Angels hay una particularidad también con este programa de demostración, es que ellos no tan solo hacen las demostraciones con sus F-18, ellos tienen al famoso Fat Albert, que es un
un C-130,
C-130 Cóndor,
sí, señor.
y utilizan, ¿verdad?, cuando hacen los shows, y el Fat Albert es uno de los que hace también piruetas y hace una demostración espectacular. Y una de las cosas peculiares del show de Fat Albert es el despegue. Este avión tiene el sistema Yato, que son las botellitas estas, los cuadritos estos que se le ponen en el fuselaje para cuando despegue el avión, el C-130, que es un avión de carga pesado, pueda subir en una forma espectacular, la pueda despegar y pueda ascender en una forma
Bueno,
espectacular.
de por sí el C-130 tiene un performance literalmente bien versátil, porque le permite aterrizar, operar desde pistas pequeñas, ¿no? Pero en este caso, con ese equipo adicional, pues el avión puede hacer un despegue literalmente short en relativamente bien poca pista, y se catapulta, por decirlo así, literalmente al aire, en cuestión de nada, ¿no? Así que se roba el show con eso.
Y como, ¿verdad? Como mencionamos, los Ángeles Azules llevan muchísimo tiempo haciendo piruetas y son, como mencionó Ricardo, es uno de los mejores equipos, ¿verdad?, de demostración. Y aquellos, ¿verdad?, Radio Escucha, que tienen, ¿verdad?, que si en un momento desean, ¿verdad?, ser parte, porque el sueño, el cielo no es el límite, ser parte de este gran equipo de demostración. Hay unos requerimientos que ellos establecen, ¿verdad?, para poder ser parte del equipo de los Blue Angels, porque además del equipo de los Blue Angels, además de los F-18 y del C-130, el equipo es bastante grande, el personal de tierra, ¿verdad?, toda la logística, y ser parte de este grupo es una élite. Así que, requisitos para ser parte de los Ángeles Azules: primero, cualquier oficial, cualquier solicitante debe ser ya un oficial comisionado activo de la Marina de Guerra o del Cuerpo de Infantería de la Marina. O sea, no tan solo del Navy, sino de los Marines. Si usted está interesado en ser parte de este equipo, tiene que ser, ¿verdad?, un miembro activo de la Fuerza de la Marina o del Navy, ¿verdad? De los Marines, perdóname. Para los que estén interesados en la parte de la aviación, ¿verdad?, de la parte de la aérea, tienen que tener, ¿verdad?, deben estar calificados, ¿verdad?, para operar desde portaaviones. Tienen que tener ese training ya recurrente y no menos de 1,250 horas de vuelo, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, ser parte. Los que estén interesados en ser parte de la demostración del C-130, los pilotos que quieran ser, ¿verdad?, parte de esa flota, de esa demostración, los pilotos que estén interesados tienen que haber logrado una calificación de comandante, tienen que tener la calificación de comandante en un C-130J, en este caso, tienen que tener o haber acumulado 1,200 horas de vuelo, y en este caso en particular, a ellos se les requiere un long term commitment. Tú sabes que si usted va a ser parte de ese equipo, por lo menos en la parte del C-130, va a estar un ratito ahí haciendo piruetas y volando el avión. Así que esto es interesante, bien interesante. Y de aquellos que estén interesados, ¿verdad?, para ser parte de ese equipo, el cielo es el límite. O sea, el cielo no es el límite. Así que ahí vamos. Mira, Ricardo, otro detallito, ¿verdad?, que quiero compartir. Cuéntame. Rapidito para comenzar con la clase de historia. No sé ustedes si se han fijado en la película de esta de Top Gun o película así donde aparece un fighter pilot, un piloto de combate, y usted le mira las manos. Estos muchachos usan guantes, pero si usted mira los guantecitos en la parte de los deditos, no hay guantes, ¿sabe? Los muchachos tienen sus deditos al aire. Y es una pregunta que yo siempre me preguntaba, que yo siempre me hacía, ¿por qué, verdad? Si tienen los guantes, ¿por qué los dedos, verdad, están expuestos? Y una de las razones es porque estos aviones modernos tienen un sistema de pantallas táctiles donde ellos tienen que estar, ¿verdad?, usando sus deditos para utilizar este sistema, ¿verdad?, de las pantallas táctiles. Y además, ¿verdad?, y en otro detallito, es que durante los vuelos nocturnos, yo no he visto la linterna, pero sí hablan de ello, lo que llaman un flashlight, que se utiliza como si fuera una sortija en el dedo, y ese flashlight le da la capacidad, o esa linterna le da la capacidad a los pilotos de poder, en vuelos nocturnos, ¿verdad?, tener iluminación en la cabina, ¿verdad?, sin mucho problema. Así que, bien interesante. Bien, bien interesante este asuntito de los guantes y de los Ángeles Azules, y estamos en esa, Ricardo. Así que eventualmente, Ricardo, mira a ver si tú puedes tirar y ser parte de los Ángeles Verdes,
y esto es una, para entrar a la milicia, la edad máxima son 26 años si consideras una carrera en aviación, ¿no?
Mira, tenemos que irnos a una pausa, a la segunda pausa.
Ya,
vámonos a la
segunda
pausa.
Con eso.
Continuamos con lo que tú tienes ahí. Nos fuimos de abajo. Sigue. Pues ahora.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Jimmy, ya estamos de vuelta. Jimmy, no te escucho.
Queremos saludar a Carlos, que estaba en mute. Queremos saludar a Carlitos, Carlos Martínez, que es un colaborador independiente del programa, y muchos de los concerns de Carlos lo hemos traído aquí al programa. Así que, Carlos, gracias por estar siempre pendiente y gracias por tus sugerencias. Son bien recibidas y bien, bien aceptadas. Así que también queremos saludar a Yasmín, la hermanita de hermana de Carl, de Rick, y gracias, Yasmín, por siempre también estar conectada y estar pendiente del programa. Muy agradecido de eso. Así que, Carlos, estabas...
Te estaba hablando, me hablaste de lo de las edades, y pues las para edades, más o menos que los radioescuchas tengan una idea, sí hay unas edades, el límite para estos casos. En el caso de la Fuerza Aérea, del Air Force, básicamente la edad máxima es 28 años al momento de someter la solicitud y comenzar entrenamiento, ¿no? En muchos de los casos se han hecho excepciones de hasta 35 años de edad, pero tal vez esto es una persona que... O sea, no sé cuál es el criterio para la excepción, pero yo entiendo que es bien, bien raro, ¿no? Y en este caso, definitivamente, en todos los casos, independientemente de la rama, tiene que ser un oficial de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Uh-huh. Cuando digo oficial, tiene que ha pasado por el programa de ROTC en universidad, uh-huh, o se graduó de universidad y fue a AOCS, Aviation Officer Candidate School, ¿ok? O fue a través del servicio de las academias militares, ya sea Air Force Academy, Naval Academy en Annapolis, Maryland, Merchant Marine Academy en Kings Point, New York, o Coast Guard Academy en New London, Connecticut, al igual de que está la Academia de del Army en New York también, ¿no? El famoso West Point. En el caso de la Marina y los Marine Corps, También el máximo es 27 años, poquito, un año menos que el Air Force, más restrictivo. ¿Ok? Y dice también que se han hecho excepciones hasta 29 años, pero volvemos a lo mismo, no tengo detalles de ese tipo de excepción, como ya dije. En el caso del Army, el Army al menos da un poquito más de leeway y se supone que el máximo debe ser 33 años de edad. 33 años de edad, y dice que se han asignado waivers también de la misma forma entre 33 y 34 años, dependiendo, porque en el Army también está lo que se llaman los Chief Warrant Officers, que en muchos de los casos son los que están, tienen la oportunidad, entran como enlistados, pasan a ser un Chief Warrant Officer y tienen la oportunidad de volar equipo. Para volar normalmente en las Fuerzas Armadas, usted, como ya dije, tiene que ser un oficial. No puede ser un enlistado. Ok, dame un segundo aquí que se me fue esto. Ok, all right, estamos de vuelta. Ok, en el Coast Guard, la Guardia Costera de los Estados Unidos, dice aquí, al menos entre 21 años y no mayor de 35 años al 30 de septiembre, que es el final del año fiscal de ellos. Así que, más o menos, si se fijan, como ya dije, entre 26, no más de 33 años, dependiendo del branch, para aquellos que están interesados en carreras militares de aviación. Uh-huh. Y de la misma forma, pues como ya dije, tiene que tener una preparación académica y pasar por uno de los programas donde se comisiona como oficial de las Fuerzas Armadas.
Carlos, hago un paréntesis para hacer una pregunta con esto que estás hablando. El Army, las Fuerzas Armadas, el Army, ellos lo que tienen de división aérea, ¿verdad? Si podemos decirlo así, son los helicópteros, ¿no? O sea, no hay aviones de combate, no hay bombarderos, no hay... Es solamente helicóptero.
Acuérdate, cada rama utiliza, por ejemplo, en el caso del Army, pues para transporte, entonces ellos transportan cosas con el Air Force y demás, ¿no? Exacto. Yo entiendo que anteriormente había como tal un Army Aviation, ¿no? Pero todas estas cosas hoy día como tal, la misión del Army más bien se enfoca en ala rotary, ¿no? Son helicópteros, ¿no? Que por cierto, cabe mencionar un muchacho que fue uno de mis estudiantes de Aguadilla, Rafols. Rafols está en American Airlines volando el Airbus, pero la semana pasada se certificó como piloto de Chinook en el Army.
Wow, ese muchacho es hijo de un conocido mío.
Sí, el de la tienda de buceo. Así que
la tienda de buceo,
mis felicitaciones a José, que definitivamente he can't get enough. Así que siga para adelante, que tiene un futuro bien brillante haciendo las dos cosas, ¿no? Está en la milicia y está en las aerolíneas de la misma forma.
Interesante.
Continuamos, Jimmy.
Pues, Ricky, nada, vamos a comenzar la clase de historia. Los muchachos estén preparados, tengan sus libretas y sus lápices ready, porque vamos a compartir un poquito de historia en la aviación comercial boricua. Así que, y Carlos, cabe mencionar, ¿verdad?, de que en Puerto Rico sí hubieron líneas aéreas boricuas, tú sabes, establecidas y fundadas aquí en Puerto Rico. Oye,
esta es Mina, sí. Yo llego aquí, es difícil, o sea.
Se parece, tiene parecido, papá, ¿oíste?
De perro a perro, olvídate, lo que nos llevamos media nariz.
Bueno, estaba diciendo, Ricardo, sí, Puerto Rico tuvo su debutó, ¿verdad? En un momento dado, con líneas aéreas del país, del patio, ¿verdad? Aunque yéndonos, remontándonos, ¿verdad?, la parte histórica, bien, ¿verdad?, a principios de siglo. En el año 1936, los hermanos Horacio y Narciso Basso adquirieron un hidroavión para iniciar vuelos, ¿verdad?, comerciales alrededor del Caribe. Y esto era básicamente saliendo de San Juan, ¿verdad? La compañía que ellos establecieron, ¿verdad?, o fundaron, se conoció como Aerovías Nacionales de Puerto Rico. y luego unos añitos más tarde cambió su nombre a Puertorriqueña de Aviación, ¿verdad? Y empezaron a prestar servicios, ¿verdad? Desde San Juan a ciudades como Ponce, Guayama. Inclusive creo que volaron a una o dos islitas cercanas a Vírgenes, y entonces también volaron a Guánica. Fíjate, Ricardo, ellos tienen una ruta a Guánica en el área sur.
¿Y
Y
dónde volaban? ¿A la bahía o algo así?
a la bahía, sí, porque era un hidroavión lo que estaban utilizando para hacer su vuelo. Y entonces, ¿verdad? Esta compañía empezó a crecer, ¿verdad? Y entonces empezaron a comenzar vuelos de San Juan a Vieques, San Juan a San Tomás, como mencioné hace un ratito, San Cruz, Culebra. Y entonces, no sé si conoce mucho de San Juan, pero la base de operaciones de esta aerolínea era o es donde ahora es el residencial Las Casas. Eso es en el área metropolitana, eso es en San Juan. No sé exactamente dónde es. Pues la base, el aeropuerto base de esta aerolínea era en el lugar donde hoy se encuentra el residencial Las Casas, en el área de San Juan. Y
Wow.
entonces, de hecho, era una base militar, y entonces, pues ahí ellos comenzaron su pequeña operación con el primer piloto boricua, de nombre Félix Rigau Carrera, que fue el primer, ¿verdad?, piloto boricua en tener su licencia o su certificación como piloto. Y él era la persona que piloteaba este hidroavión, ¿verdad? De nombre que le llamaron Cofresí. El avión, este hidroavión, se llamaba Cofresí, y empezaron a dar servicios, ¿verdad?, a los lugares que había mencionado ya previamente. Además de esas rutas, ellos empezaron a volar a Ponce, a Guánica, como mencioné, Guayama. De hecho, llegaron hasta Aguadilla, a Mayagüez, Fajardo, San Tomás. Y entonces, pues fue una línea bastante, ¿verdad? Fue un buen tiempo para ellos. Pero entonces, ya en el 37, ya empezaron a haber cambios, ¿verdad? Ya entonces el correo aéreo se estaba implementando aquí en la isla, y entonces ya habían personas interesadas, ¿verdad?, en el servicio para ofrecer el servicio de correo aéreo. Y entonces hubo un piloto que voló con la familia Serrayes de Ponce. Este era un americano de nombre Dan Powerson. Pues este señor, ¿verdad? Aun cuando estaba volando con los Serrayes, exclusivamente con los Serrayes, decidió, ¿verdad?, ser parte, ¿verdad?, de este servicio. Y entonces él estableció su propia línea aérea que se llamaba Powerson Airlines. Y entonces, en un momento dado, el correo, ¿verdad?, estoy tratando de hacer un recorte histórico, ¿verdad?, para mantener la línea. Estando Aerovías Nacionales o Puertorriqueña de Aviación, el correo y en la forma que se hacía en los Estados Unidos, hicieron una carrera, Ricardo. Ellos hicieron una carrera para ver
Oye, ¿por qué no
quién.
hablamos más de esa carrera en la próxima pausa?
De hecho, sí, tú tienes toda la razón, me envolví con esto. Así que estamos en nuestro último compromiso comercial. No se nos vaya nadie, que regresamos con un poquito más de historia.
Ya.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención, amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering PSC estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbeper.com. A ramos@rbeper.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, ¿estamos ahí de nuevo?
Estamos aquí de nuevo, mi hermano.
Buenos días, mi gente, de nuevo. De regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias por su sintonía. Pues Ricardo, yéndonos en el recuento histórico, pues te mencioné que este señor Dennis Powelson, que era el piloto de la familia Serrayes en Ponce, él decide incursionar en el servicio este del correo aéreo, ¿verdad? Y entonces...
que era lo que originalmente ocurría con la mayor parte de las compañías, ¿no? Todo el mundo quería entrar en la carrera de la entrega de correos, ¿no? Porque ese fue el propósito inicial de la aviación en los Estados Unidos, en sus comienzos, ¿no? Así que, continúa.
Pero fíjate, lo particular de esto es que la forma que se establecían los contratos, o se daban los contratos, era que el correo le decía, si habían dos o tres competidores, bueno, vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una competencia, el más rápido que llegue, ese se va a llevar el contrato, ¿ves? Y de un destino A a un destino B. Y así pasó aquí. El USPS, el correo, ¿verdad? Hizo una carrera, y bien particular en esto, aún este señor Powelson, siendo el piloto de la familia Serrayes, adivina quién piloteó el avión o el aeronave que Powelson estaba utilizando para la carrera.
Cuéntame.
Félix Serrayes. Félix Serrayes, uno de los hijos del empresario Serrayes, fue el que piloteó el avión de este señor y ganó la carrera, pero aún, ¿verdad? Los contratos, ¿verdad? Recapitulando, Puerto Rico y la aviación se mantuvo volando contratos del correo, pero los contratos nuevos iban a ser otorgados a la línea aérea de este señor americano de Powelson. ¿Qué pasa? Esto, ¿verdad? Yéndome en la línea, ¿verdad? De este señor, el señor siguió aumentando, siguió creciendo su presencia, y eventualmente, que esto lo voy a discutir un poquito más abajo, la aerolínea de este señor Powelson llegó a convertirse, ¿verdad?, en lo que se conoció en un momento dado como Caribair. Pero nada, eso lo vamos a tocar un poquito más tarde. Ok, hablamos del inicio del 36 de esta famosa compañía puertorriqueña de aviación. Ricardo, yo no sé si tú en algún momento dado tuviste que haberlo visto, porque estábamos, operábamos muy cerca de tu casa, la famosa Primer.
Claro.
Tú sabes, tienen una presencia espectacular en Mayagüez, ¿verdad? De hecho, de Mayagüez. Los famosos de Javi Langero, exacto. Pues Primer, ¿verdad? Es la segunda aerolínea boricua, ¿verdad?, en dar servicio aquí en Puerto Rico. Y esta gente comenzaron a ofrecer servicios en el 66. Y como tú mencionaste ahora mismo, ¿verdad?, el avión que ellos utilizaban eran los famosos de Javi Langero, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a utilizar estos aviones al principio, estos aviones son manufacturados en Inglaterra. Son aviones de Inglaterra. Estos aviones venían con unos motores que se conocían como los Gypsy Queens, que eran motores también manufacturados en el mismo lugar. Pero una vez ellos empiezan a utilizar los Herons en, Puerto Rico con Prin Air, ellos cambiaron los motores de Gypsy Queens a los famosos continentales, a los famosos continentes. So, Prin Air, ¿verdad?, comenzó a volar los famosos Herons, que tuvieron una presencia espectacular en Puerto Rico, ¿verdad? Y empezaron a dar el servicio. De hecho, Prin Air, ellos abrieron el camino, ¿verdad?, para lo que se conoce hoy como los feeder routes. No sé si usted me puede entender. Era la aerolínea regional que volaba a todas las islas del Caribe y entonces se concentraban en San Juan, y entonces los pasajeros que ellos recogían literalmente en las islitas del Caribe eran, ¿verdad?, transferidos al aeropuerto de San Juan, donde se movían con las famosas líneas aéreas, con las American, con los Pan American, con las famosas Eastern, ¿verdad? Y entonces Eastern, Prin Air fue la que abrió el camino, ¿verdad?, para establecer lo que se conoce hoy como las rutas de retroalimentación o los feeder routes.
Fíjate, básicamente eso va de la mano del principio del hub and spoke.
Hub and spoke, exacto. Okay. Que ellos literalmente, saberlo, lo estaban haciendo.
Exactamente, para los radioescuchas, si miramos el aro de una bicicleta, ¿no?, y vemos todos los rayos esos que salen, pues en el centro está el lugar más importante, ¿no?, la sede, por decirlo así. Y entonces de ahí se originan todos estos vuelos que salen de ese punto hacia otros destinos o vienen de esos destinos a ese punto para de ahí ser lanzados tal vez a otros destinos de más volumen y demás, ¿no?
Y lo que pasa es que muchas de esas islitas, las islitas vírgenes, la mayor parte en aquel momento, no podían servir aviones grandes, ¿verdad? Claro. Solamente podían utilizar aviones pequeños. Y entonces Prin Air, ¿verdad?, literalmente se convirtió en la ruta de retroalimentación, el feeder route de las mayores líneas aéreas americanas que volaban al aeropuerto de San Juan. Pero bien, bien interesante, ¿verdad?, Ricardo, cabe mencionar que cuando Prin Air empezó a volar, antes de tener los de Havilland, ellos comenzaron a volar con un aerocomander, con un solo aerocomander de turbina. ¿Entiendes? Y entonces, un excelente avión, un aerocomando que todavía hay de ellos volando todavía.
Inclusive es el único turboprop que fue certificado para que el presidente de los Estados Unidos volara en él.
Wow, de verdad, interesante.
Sí, señor.
Bueno, en esa misma línea, ¿llegaste a ver los aerocomandos, el T-112 y el T-114, que eran los aviones de pistón, de jabo alto, el títere? Que eran la familia, la misma línea del 172 y del un término avioncito espectacular. Era el porche de los pistones en aquel momento. Pero anyway, volviendo de nuevo a la historia, ¿verdad?, y cerrando el paréntesis, pues obviamente, como mencioné, Prin Air empezó a comenzar con el Commander y luego entonces transicionaron a los de pistón con los Herons. Bien importante, la aerolínea tuvo una presencia espectacular en el Caribe, definitivamente. Y lamentablemente, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, hay un refrán que mi papá, mi mamá decía, que el que mucho abarca, poco aprieta, o el que mucho aprieta, poco abarca, no sé cómo funciona eso. Esta gente estaba con mucha presencia en las islitas, y entonces, durante los años 80, o 70, o los late 70s o 80, principio 80, la aerolínea quiso transicionar a moverse a volar fuera del área del Caribe, inclusive a áreas más distantes, ¿no? Y entonces ellos empezaron a adquirir los famosos Convair 580 para aumentar capacidad en los vuelos. ¿Qué pasa? Ya en ese momento, cuando Prin Air decide transicionar a estos aviones, ya había competencia en el Caribe. Estaba BWIA, estaba AeroVirgin, estaba, no sé si te acuerdas de la famosa Ocean Air, que utilizaban los Fokker F-27. Y ya entonces Prin Air empezó a pelear el territorio, la gerencia empezó a tomar malas decisiones y eventualmente la línea, ¿verdad?, triste por demás, con toda la presencia que tuvo, ¿verdad?, pues fue perdiendo territorio hasta que eventualmente en los 80 o los 90 la aerolínea dejó asistir.
Cabe mencionar, Jimmy, que también desafortunadamente hubo tres accidentes que, pues, de cierta forma, pues tal vez mancharon la imagen, ¿no?, de la aerolínea.
Definitivamente.
Y como tal, pues con tanto se combinó la competencia que había, los problemas financieros y demás, y eso pues de cierta forma llevó a la aerolínea a su final. Esta, sabemos, se ha tratado de revivir en varias ocasiones, ¿no?
Sí.
Pero pues no han tenido el éxito, ¿no? Operar una aerolínea, particularmente en sus comienzos, es bien difícil, ¿no? En cualquier mercado, no importa. Esto por los altos costos de tanto de adquisición de los equipos como el combustible, el personal, la certificación. O sea, es un proceso. Esto no es, gente, usted compra un avión y lo pone a volar mañana, ¿no? No, es un proceso que toma tiempo, y tiene que pasar por una serie de capas, ¿no? De aprobación, particularmente en la parte reglamentaria con la FAA y demás.
Eso es así.
Así que en realidad,
la parte operacional para
tener suficiente dinero, que sabe que lo va a perder antes de comenzar a generar dinero.
Tiene que tener así capital a fondo para poder coger.
Sí, señor.
Pero tú vas
a así que bueno, Jimmy, yo creo que estamos a ley de 2 minutos.
Estamos a ley de 2 minutos. ¿Qué hay por allá? Que tú tengas última hora ya.
Mira, en realidad yo creo que hemos cubierto esto bastante bien.
Sí.
Cuando intentamos comenzar el programa la primera vez, estábamos hablando de aquella noticia de Sabana, y no lo logré terminar. Sí, habían cerca de 400 tumbas en el área de lo que es el aeropuerto de Sabana. Eventualmente se movieron, quedaron 4. Dos de estas están en las pistas 10 y 28, permanecen allí. Las otras están un poquito alejadas, pero básicamente en el área de la pista. Sin embargo, estas dos están justo sobre el concreto de la pista, ¿no?
Mira, si hubiese video para mostrar visuales, da gusto ver cómo están esas tumbas posicionadas en la parte de la pista.
Y básicamente están al relieve, o sea, esto no afecta la calidad de la superficie ni nada de esto. Sencillamente, pues se dejaron allí por petición de los familiares. E inclusive, cuando estos van, no sé, a celebrar la vida de los patriarcas o demás, pues la autoridad aeroportuaria le otorga un permiso donde, pues, entiendo yo, se cierra la pista por un tiempo relativamente corto también, y ellos pueden ir allí. Lo único que decía el artículo es que pues no se les pueden llevar flores y demás cosas porque esto es FOD y eso no se puede dejar allí, ¿no? Pero sin embargo, para los pilotos como tal, pues es mucho más evidente poder ver estas dos tumbas que están allí en el aeropuerto. Así que yo creo que estamos con eso por el día de hoy.
Sí. Claro que sí. Ricardo, nada, gracias por siempre estar aquí presente, ¿verdad? Gracias a los radioescuchas por siempre escucharnos. Le pedimos mil disculpas, ¿verdad?, por los inconvenientes de esta mañana. Así que cosas pasan, ¿verdad? Pero estamos aquí, logramos hacerlo. Así que, Ricardo.
Y gracias a Pedro y a la chica de producción.
A Vanessa, gracias a Vanessa y a Pedro y a Julia.
Estuvieron ahí dándole fuerte para pues llevar el programa al aire a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en el inicio. Así que gracias a los que escuchan, Jimmy. Gracias a ti.
Gracias a ti, Nero. Que tengas un excelente día. Que la semana te vaya bien. Nos mantenemos en comunicación. Gracias a los radioescuchas, gracias a todos los que están, ¿verdad?, estuvieron esta mañana. Nos vemos el próximo viernes con cosas más interesantes. Así que buen fin de semana y muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Buen fin de semana.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.